get sundown, all black, now I'm fully equipped. Dark night, now I feel like Batman.
Ataca Biwa, busca a Donald de tres, triple, de tres otra vez Donald Sims, 4.50 para el final del partido, 11 arriba Biwa, gana 73 a 62, se define el encuentro, se define la quinta final, se define el título de liga, cruza Víctor, el pase que viene para Tila, entrega para Donald, Loriente de tres, triple, de tres Iván, de tres Loriente. Vuelve a sacar 10 de diferencia el Pato. Final del partido. Final del partido. Biwa campeón. Biwa campeón. Después de 12 años, la Copa vuelve a Villa Biarritz. Atención que este equipo también tuvo sus problemas en el comienzo del campeonato. Fue recomponiendo el plantel, creciendo en su rendimiento. Perdió a su capitán y líder en el tramo decisivo de la temporada. Pero esta noche confirmó ser el mejor del torneo. Biwa campeón de la Liga 2021. El Pato campeón del básquetbol uruguayo.
Tremendo, tremendo lo de Biwa. La verdad, un equipo que se solventó en su lanzamiento exterior con jugadores extraordinariamente. Tratado de llevar a la perfección por su entrenador también. Como Donald Sim, ¿no? Un jugador superlativo. Como un jugador que fue tremendo a lo largo de todo el campeonato y que bueno, hoy también en la final desapareció cuando tenía que aparecer.
Y decir que hay una nueva estrella para el Pato que consiguió realmente este triunfo. Merecido, justificado. Hoy Biwa jugó al básquetbol nacional, luchó mucho, pero no pudo ante un rival que fue superior.
Provoca tu virtuosismo de la campeón. Pica la naranja.
Y ahí estaba el triunfo de Biwa en la jornada de ayer. Salud campeón, las felicitaciones para toda la gente del Pato de Villa Biarritz. Estamos en vivo desde 1114 La Barra, aquí en el corazón de Pocitos, en Brito del Pino, 1114, con el festejo del campeón en Pica la Naranja. Gran parte del plantel del equipo de la calle Vázquez Ledesma, está el MVP, Donald Sims, está Atila Pasos, Iván Loriente, Diego Pena García y también un montón de dirigentes, el presidente de la institución, Marcelo Perillo, el presidente de la subcomisión de básquetbol, como lo es el doctor Gonzalo Varela, José Guerrero, Pancho Castellanos, mucha gente para hablar y para disfrutar durante una hora y media. Vamos a estar en vivo por Radio Universal con todo lo que fue y rememorando el título de campeón de Biwa, la sexta estrella a nivel local del elenco de Villa Biarritz, que tenía tres federales, ahora suma también su tercera liga uruguaya, además de los dos sudamericanos de clubes que también conquistó, uno en la década del 90 y el otro en la temporada 2008. Señor Gonzalo Caneiro, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches a Len, buenas noches a la audiencia. La verdad, una noche especial para todos los que hacemos el programa de Pica la Naranja, que obviamente hoy no estuvimos en la tarde por el tema del fútbol, pero bueno, creo que valía la pena, ¿no? Este reencuentro a poco más de 24 horas, de repente, o poco menos, mejor dicho, de 24 horas de la consagración de Biwa de su sexta estrella.
Sí, sí, sin duda que valía la pena, por eso el esfuerzo de montar este programa, el agradecimiento lógicamente para la dirección de la radio por darnos un horario especial y extenso en la noche de hoy, el agradecimiento también para la gente de 1114 La Barra, aquí un lugar que cada vez que venimos nos tratan como en casa, una de las mejores parrillas, si no la mejor de todo Montevideo. Y bueno, vamos a comenzar a hablar con los protagonistas. Algunos ya hacen cara por acá, caras largas ahí, denotan que el festejo ha sido intenso. Vamos a comenzar con el MVP, con el señor Donald Sims. Donald, bienvenido, buenas noches, felicitaciones antes que nada por el título, por el MVP también. ¿Cómo te sentís hoy, el día después?
Todavía estoy feliz, muy feliz. Feliz por Fanáticos, los equipos, gerentes, entrenador, todo. Es un momento especial. Estoy feliz por todo.
Habías sido campeón en Argentina también, ya sabías lo que era acarrear títulos en tu carrera, pero ¿qué tiene de especial este con Biwa?
Tenemos un poco problemas con lesiones y por la temporada tenemos 6 o 7 partidos juntos, todo, y bueno, playoff muy difícil, Fernando, perdiéramos 2 partidos y tenemos que ganar 2 partidos para ganar campeón. Es muy difícil, pero sí, es especial, es un grupo muy, muy, muy simpático, son muy simpáticos, es buen día, estamos felices.
Bien, ¿qué pensaste en el momento de la final cuando pierden a Pepo Vidal? Pepo Vidal, para contarle a la gente, amigo tuyo, compañero en primera instancia en regatas de Corrientes, un hombre sumamente importante también para que vos llegues a Biwa. ¿Qué pensaste en ese momento?
Fue muy difícil, porque es nuestro capitán. Él hace muchas cosas. Yo sé, para mí, es cuando juego con él es más fácil. Todo es más fácil para mí y pero es básquet, es lesiones, es muchas cosas de paso, pero lo hacemos y estamos felices.
Bien, ¿a quién se le dedica el título? ¿Para quién es este campeonato?
For what is this championship? For your family, for the fans.
Especial, muy especial, porque primer año acá en Uruguay y un momento con equipo, y otra vez es una temporada difícil porque Ru tiene lesión, Diego Pena tiene lesión y Pepo Vidal y Atila, y entonces fue muy difícil primero en la temporada, pero cuando estamos juntos sabemos nuestro es un buen equipo, entonces lo hacemos.
¿Qué te pareció el rival nacional en la final? What do you think about the other team in the final?
Ellos son un buen equipo, ellos tienen lesiones como nosotros, pero juego contra Morrison y Mitchell muchas veces, entonces ellos son buenos jugadores, y yo sé ellos quieren ganar mucho, pero nuestro, cuando perdimos 2 veces, yo sé podemos hacerlo si podemos como... podemos jugar, entonces pero Nacional es un equipo muy muy fuerte y tengo respeto por todo para ellos.
Bien, lo primero de Donald Sims aquí en Pica la Naranja. Sí, te voy a dar un respiro un ratito, Donald, que la verdad es un personaje, el MVP de la Liga Uruguaya de Básquetbol.
Todo en español, la verdad, hay que agradecerle. Casi todo en español.
Y bueno,
se va a quedar por unos años más.
Se va a quedar un par de años más, me parece. Viene encaminada la cosa
aprender.
Para que se quede.
Tiene que aprender.
Tiene que empezar a aprender español.
No, este es más difícil que partir allí.
Ah, es más difícil que partir, ¿no?
Sí, sí.
Pero pará, la idea es que te quedes en Biwa. The next season, you want to play in Biwa?
Sí, me gustaría, pero es un negocio, pero sí, me gustaría mucho, los gerentes y los compañeros, sí, me gustaría mucho.
¿Vos qué decís, Iván? Iván Loriente, bienvenido, felicitaciones, campeón, antes que nada. ¿Qué decís, se queda o no, Sims?
Buenas noches, primero que nada. Ojalá, obviamente que disfrutable tenerlo en un equipo y imagínate tenerlo para el año que viene de vuelta. La verdad que es un jugador que admiré mucho, que disfruté mucho verlo jugar. No solo es así dentro de la cancha, sino que afuera con los compañeros es una persona increíble. Nada, muy profesional, trabaja mucho para lograr lo que es. Entrena muchísimo, entrena muy serio. Él va antes de la práctica, hace cosas antes, se va tarde, más tarde que los demás, tira muchísimos tiros para poder mantener su porcentaje, y nada, lo ha demostrado, y la verdad que es un monstruo como jugador y como persona.
Iván, para vos, ¿cómo fue? lo palmea Sims, un fenómeno. Para vos, ¿cómo fue el hecho de volver a Biwá, de retornar a un lugar donde, si se quiere, te formaste, donde te había quedado la espina también en aquella temporada 2011 de perder una final frente a Malvin? Vos y Pepo fueron los únicos sobrevivientes de aquel plantel. ¿Cómo viviste todo eso? ¿Cómo vivís ahora también en un año sumamente especial para vos, desde lo personal, por un montón de cosas que te pasaron, por una pérdida muy grande, por el hecho de haber vuelto de una lesión complicada? ¿Cómo disfrutás este momento?
No, la verdad que, hoy lo decía, ¿no? Disfruto el doble porque, como decís vos, después de la lesión de los cruzados, ha pasado muchas cosas mal a partir de eso. Pero bueno, creo que el amor de la familia y la fuerza que te da la familia es fundamental para seguir, para levantarse, para mirar para adelante y, bueno, ser fuerte. Obviamente que después de perder un ser querido y cuando no es esperado, es difícil, pero obviamente que nada, la vida sigue y ahí está la familia en esos momentos duros. Que hay que levantarse y hay que seguir, y la verdad que volver a Biwá después de 8 años y tener la revancha en una final y ganarla es increíble, y más ganarlo en mi casa, ¿no?
Fuiste uno de los últimos jugadores que arregló, que terminó de conformar el plantel. Cuando terminás de firmar tu contrato con Biwá, ¿creías, pensabas que ibas a tener la preponderancia finalmente que tuviste en el equipo? ¿O es algo que se fue dando con tu trabajo, con el paso de los juegos también?
No, obviamente que cuando yo me enteré que venía a Biwá, la verdad que una felicidad enorme, porque tenía muchas ganas de volver. Y nada, sabía que tenía que trabajar mucho para poder lograr lo que logré. Tenía que trabajar mucho en lo personal, físicamente, mentalmente, en la madurez, en la disciplina, en todo, ¿no? Y nada, creo que me enfoqué mucho en eso, en lo personal. Y nada, la verdad que el trabajo, el trabajar duro fue fundamental para hoy poder disfrutar de eso.
Bien, es importante todo eso lo que estabas hablando, ¿no? Creo que la madurez de un jugador, a través que pasan los años, ¿no? Y jugás una cantidad de partidos, vos bien sabés que eso te va haciendo un endurance importante, ¿no? Y qué tan importante fue eso al servicio de Biwá, ¿no? Para este año en tu caso.
Sí, como te decía, fue muy importante la madurez y el compromiso, más que nada, fue fundamental para poder lograr lo que yo he logrado, porque nada, no se hablaba bien de mí cuando yo venía a Biwá, y creo que yo estaba enfocado en hacer un buen trabajo y tratar de mostrar lo contrario, y la verdad que lo he hecho de la mejor manera, y bueno, hoy lo disfruto el doble porque pude demostrarlo.
Uh-huh. Yendo un poquito a lo que fue el armado, ¿no? Que decía Alen del plantel, ¿no? Uno se veía con jugadores de repente que tenían una buena calidad técnica, pero me parece que todavía no se vislumbraba a lo que iba a jugar, ¿no? Biwá, con la traída de ese entrenador argentino, un poco que se marcaron esos roles, o fue medio implícito de que Biwá tenía que jugar al ritmo que el entrenador quería.
No, más allá de lo que es Hernán, creo que Hernán es un entrenador muy bueno, que sabe muchísimo de básquetbol. Se fija mucho, más que nada, es muy detallista. Y la verdad que ha hecho muy muy buen trabajo en el equipo. Y el equipo le ha respondido muy bien. Después, más allá lo que hemos logrado nosotros es lo más importante que yo veo de este equipo es la unión y el compromiso del equipo, la unión del equipo, cómo estaba unido el equipo, todo tirando para adelante. Éramos así como jugamos hoy en la cancha, éramos afuera, y entonces éramos un gran equipo dentro y fuera de la cancha.
Sobre eso, ¿no? En el comienzo de ese acondicionamiento físico con el profe, a quien le mandamos también un saludo, creo que fue un factor importante en ustedes, ¿no? Porque, bueno, ustedes iban a jugar a algo y, bueno, tenía que estar bien preparado, ¿no? Porque creo que eso es que, fundamentalmente. Hablaba un poquito de eso, ¿no? Del inicio, sí, de sí. Cuando de repente todavía no estaba Tila y que hubo algún temita disciplinario también en el plantel, que bueno, fue erradicado y que necesitaban un jugador más importante también, ¿no? Como después como llegó Atila, ¿no? Contame un poquito cómo fue esos momentos.
No, yo llegué un poco más tarde, ¿no? Pero sí, obviamente estoy andando todo. Yo es una de las cosas que quiero destacar es el trabajo del profe que ha hecho con nosotros fue fundamental, porque hoy llegamos a la final físicamente entero casi, más allá que jugamos cada 48 horas, cada vez cada 24 horas, el trabajo del profe se notó porque ha hecho un trabajo tremendo con el equipo y nada, después yo no estaba con lo que pasó con Esteban, si es un tema de disciplina o no, eso yo no estaba, pero nada, después la llegada de Atila, obviamente que Atila es un jugador que ya lo conocen acá en Uruguay. Es un jugador que suma mucho para el equipo, por su personalidad, por lo que es él y por la carrera que tiene acá en Uruguay. Así que nada, sumaba mucho al equipo y la verdad que le cayó muy bien el equipo.
Justamente con Atila Pasos vamos a seguir esta charla, hombre que llegó a su tercer campeonato en nuestro país, el primero con Hebraica y Maccabi, después fue campeón también con Malvin y ahora con Biwa. Atila, bienvenido, gracias por estar en este día tan especial. Y bueno, contanos un poco cómo viviste vos también este título, esta nueva consagración ahora con Biwa.
Ale, buenas noches. Muy contento, de verdad muy contento. No hay otra palabra que te podía decir, ¿no? Pero Muy contento por estar acá y gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos por venir. Sabemos que estás con tu familia, sí, viniste sí. Con ellas, así que la verdad es un gusto que estés acá. Primero que nada, ¿cuáles crees que fueron las claves de Biwa para llegar al título? ¿Y qué tan diferente para vos es este campeonato de los otros dos que habías ya obtenido en nuestro país?
Primero... de inicio fue bastante complicado porque no sabíamos exactamente lo que iba a pasar con Biwa. Sabíamos que teníamos un buen equipo, pero muchos altos y bajos, ¿no? Muchas lesiones. Sabíamos la calidad de jugador que teníamos, pero todavía, no sé, capaz que los primeros meses, primer mes que estuvo yo, ¿no? Que fue lo último que llegué acá. Pero que tenía algo que pasaba ahí por tema de lesiones, pero sabíamos que teníamos una calidad de jugadores muy buena, entonces esto ya era algo muy bueno para Biwa, ¿no?
Para vos, en lo personal, ¿termina siendo una revancha también después de lo que había sucedido el año pasado, de lo que había sido tu salida de Nacional? Sé que no te gusta que te lo pregunte, pero lo tengo que hacer, conociéndote un poco. Ya hace casi 10 años que estás en Uruguay, teniendo una relación bastante estrecha, por suerte. ¿Es una revancha en lo personal? ¿No lo tomaste así? ¿Te dedicaste a jugar y listo?
Sí, una revancha, no. De verdad que no. Sabía que hace bastante complicado, ¿no? Me salí de Nacional con algunos temas personales, pero ahí dejé mi compañero, ¿no? Que pasamos juntos momentos que capaz que no fue tan fácil. Y nada, la amistad así con mi compañero, con mi ex compañero de básquet. Pero mira, lo que yo quería era salir campeón. Eso es lo que tenía en mente. no me preocupaba tanto con la otra equipo, con quién lo iba a pasar, pero lo que yo tenía en mente era salir campeón. Y de verdad, con mucho esfuerzo, muchos altos y bajos, logramos. Y de verdad estoy contentísimo con eso.
¿Qué le dio al equipo Donald Sims? ¿Qué le dio al equipo Víctor Rudd, tus compañeros de trilogía extranjera? Sí. ¿Cómo analizás también el rendimiento de ellos?
Y dieron todo. Dieron todo. Nada más, nada menos. Tenemos los MVP acá. Por la primera vez en Uruguay, ya sabés que es uno de los mejores. De la liga y de los últimos años, yo qué sé. Entonces, es un tipo que juega muy bien. Siempre está con el equipo. Muy contento siempre. Viene a la práctica, pone a los jugadores, los compañeros para arriba. Ah, pero es americano, no habla español. Sí, habla español. Y estás ahí, mete con todo. Vamos para todos lados. Entonces, sí. Y algunas cosas más.
Ah, ya sabe una puteada también.
Sí,
aprende rápido,
sí,
¿no?
Rapidísimo. Pero
la puteada es lo primero que se prende.
Esto es lo primero. Entonces, es un tipo diferente, compañero que está con nosotros todo el tiempo. Sea lo que sea, siempre estás ahí. Nunca deja a un compañero para abajo. Víctor es igual. Capaz que no sabe mucho español, pero siempre está ahí jugando con nosotros, oyendo uno otro ahí. De verdad fue algo bueno, ¿no? Bueno para todos. Para ellos que vienen y están, yo qué sé, capaz que solo y los compañeros también uruguayos que lo abrazaron muy, muy bien. Entonces, de verdad fue bueno, pienso que para todos, para ellos y para nosotros que estamos acá. Te digo nosotros, yo que también me incluyo como los uruguayos que hace tiempo que estoy y que ya conozco la liga un poquito.
¿Cómo fue ayer recibir la copa, recibir la medalla, tener a tu hija en brazos por primera vez en este tipo de cosas, festejando un campeonato, que María Eduarda también vea lo que es que su padre pueda lograr, sí, el objetivo, que ya de chiquita vaya sabiendo lo que es el esfuerzo también?
Sí, fue un momento más que especial. Ahí tenía un montón de sentimientos ahí, de básquet, familia, cosas que me pasó ahí en los últimos 5 o 6 meses. Pero al final fue algo de ¿cómo te puedo decir? Algo de mucha felicidad y como es desabafar, no sé cómo es la palabra, como
un alivio.
Sí, un alivio. Es como sacaste muchas cosas que tenía arriba, ¿no? Es un peso que tenía arriba y de muchas cosas que pasó y era tomé mi tiempo para festejar con mi compañero y claro, con mi hija que es la primera vez que estuvimos juntos ahí en una cancha y tuve la chance de estar con los jugadores que a ella le gusta mucho a estos dos.
¿Quiénes son los preferidos?
Son Diego y Oriente.
¿Diego
y
Iván?
Sí.
Mirá vos.
Sí. Baila con los dos, juega con los dos, está por todos lados. Y de verdad fue un momento especial.
Bien. Gonchi, ¿algo para Tila?
Sí, no, yo primero felicitarlo porque, bueno, no es común que también Atila tenga títulos en diferentes equipos, ¿no?
Sí.
Que eso, un poco lo hablábamos con la pregunta que te hacía, si había algún tema del año pasado. Yo creo que yo fui también exjugador, sí, y bien sabemos que esto es un negocio,
que
por más que alguno tenga algún sentimiento por un equipo especial,
sí,
estas son circunstancias que se dan año tras año y uno tiene que optar por la mejor. Yo creo que con tu traída fue muy importante, ¿no? Para cerrar al conjunto de Biguá, ¿no? Por,
porque creo que le faltaba un jugador, un 5 pesado. Y creo que tu característica, digo, ya las conocemos todos.
Pesado no, que ahora tú
no. No, no. Flaco, pesado. No. Bien. No, cállate conmigo. Estás comiendo acá.
Físicamente está en el mejor momento.
Cállate conmigo, me matás así.
Está impecable. No, un poco eso, ¿no, Atila? ¿Cómo vos también, cuando llegaste a Biguá y te pusiste la orden de un entrenador también de otro país, ¿no? Sí, como fue la apuesta de Biguá de un entrenador argentino.
Sí.
¿Cómo la veían ahí, no? Digo, era un campeonato especial, sí. Era un campeonato corto. Primero se iba a jugar en una cancha, después se fue a jugar a la cancha de Biguá. Digo, un poco eso. ¿Cómo la veías ahí?
Y
en cuanto a objetivos, no sé, que se manejaron.
Y como estaba diciendo Ale, que llegué y tenía las sensaciones, ¿no? Como estoy saliendo de un club que era de un equipo que era nacional, me fui para un otro club que ya conocía la mayoría de los jugadores. E sempre é a sensação essa, não? De como vai ser, como me vou quedar na equipe, como vai ser minha rotação na equipe, como... Era... Tinha um montão de perguntas a mim mesmo, não? Então, um pouco de medo, de falhar em alguma coisa, em algum momento. Então, tinha um treinador que era novo também, e nada, foi algo que difícil, pero buscamos maneiras de nos entender aí em la cancha, hablamos, tuve algumas charlas com Enan. Enan sempre buscou maneira de vir falar comigo, de mostrar-me lo que queria, e eu sempre desde o primeiro dia busquei maneira de hacer las cosas como él quería, ¿no? Pues Enan es un tipo muy detallista. Tiene en la cancha le gusta mostrarte exactamente lo que quiere. Uh-huh. Y uno a las veces capaz que no está de acuerdo, pero buscamos, mira, este es lo mejor para el equipo, entonces vamos a hacer lo mejor para el equipo, ¿no?
Bien.
Y las cosas salió. Los temas que estaba hablando de cómo fue la salida esa de Nacional. Mira, pase lo que pase, negocio. Pero
claro,
tipo, ese es normal.
Uh-huh.
Lo único que siempre hablo siempre con la gente, con compañeros, con dirigentes, con quien sea, con compañeros míos, con amigos míos, que seamos claros con las cosas. Solo eso. No somos niños ni nada, somos gente grande.
Uh-huh.
Entonces, si pasa algo, hablamos. Mira, Atila, está bien. Mira, no está bien.
Uh-huh.
Atila, es así. No es así. Y que seamos un poquito claros con las cosas, de frente, y ya está. Cada uno por tu lado, y seguimos con las cosas. Pero, como voy a decir, pasé muy bien en Nacional con mis compañeros que tenía ahí. Tengo, voy a seguir... hablando con ellos, voy a seguir torciendo, ¿no?
hinchando
sí. Por ellos.
Uh-huh.
y nada, eso ya se pasó y seguimos, ¿no? Seguimos, cada
bien.
Uno para su lado y da adelante y seguimos adelante.
Bien, yendo un poco un poquito a lo que fueron los partidos, ¿no? Digo, hubo un momento donde les tocó perder por, bueno, me parece a mí, digo, viéndolo de afuera, tirar excesivamente de tres puntos en un partido que ustedes recordarán muy bien, donde tenés acá tres jugadores que, bueno, tienen muy buena mano, pero en ese momento, de repente, no era capaz que la mejor opción seguir tirando de tres.
Sí.
Y buscarte un poco más abajo vos, ¿no? Creo
sí,
que con Ruud me parece que hacían un buen tándem en el poste alto. Creo que tenían un movimiento muy bueno ahí, vos por debajo.
Sí, sí, sí.
En ese momento, ¿no? Capaz que por tu personalidad y, bueno, vos hablaste con... Dijiste, vos, pásenmela acá abajo que...
No, yo, mirá, yo...
O la veías pasar, ¿no?
En algún momento yo estaba pensando en agarrar a uno de estos muchachos atrompados. Pues, mirá.
La veía pasar, ¿no?
Sí, claro. De una manera u otra me va a pasar, pues. O agarra uno u otro por los cuellos, pues. Pero no, de verdad tenemos un equipo que se juega abierto, ¿no? Tenemos 4 o 5 jugadores ahí que es afuera, sí.
Uh-huh.
Y yo respeto esto. Y
ahora,
sí.
Pero en ese momento, ¿no es a veces decirle, muchacho, dámela a mí? O,
sí,
¿no?
sí. Era algo que sí se hablaba de un momento u otro, para uno u otro. Pero bueno, buscamos siempre buscando manera, ¿no? de arreglar las cosas de la manera que no teníamos que presionar al jugador ni nada, para que uno no se siente presionado ni nada. Y siempre una charla ahí, mira un poquito más adentro, pero cosas que pasan en la cancha y como te dije, siempre buscando manera de hacerlo mejor ahí en los momentos en la cancha.
Una cosa importante, ¿no? Creo que pasa mucho en tu caso, que sos un jugador que sabe cuál es su función,
sí. Sabe
cuál es su rol. Fuiste muy importante jugando a veces los picks central con Donalds, que sí. Me parece que eso fue determinante en la serie, porque lo que a través de tus cortinas, sí. ¿no? de tus picks y la generación de Donald, me parece que quedaban los tiradores a pie firme para ejecutar, ¿no? Como
sí. Quien
dice, en el partido ese, bueno, se dio que tiraron y narraron, pero nosotros decíamos que si la capacidad que tiene Biguá de lanzamiento y de porcentajes se podían elevar en el próximo partido, les iba a hacer cuesta arriba cualquiera eso, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que los juegos estaban ahí, ¿no? Los juegos estaban en los muchachos de afuera, en la cortina con Dono. No lo podía parar. Y era un tema que sabíamos que teníamos dos jugadores grandes del otro lado. Y que hasta dónde ellos podrían mantener los mismos ritmos.
Uh-huh.
Y más, no tenía recambios con jugadores lesionados y jugadores que estaban afuera, entonces era nuestro juego ahí, ¿entiendes? Con las penetraciones de Donald, los tiros, el tiro de los muchachos, entonces los juegos estaban ahí, y de ahí iba a empezar a hacer nuestro juego,
uh-huh.
Con las cortinas. Y siempre pasando la pelota, siempre buscando los jugadores que podría tener un mejor tiro, ¿no?
Uh-huh. Creo que se dio en varios partidos, pero creo que en el último, ¿no? En el fundamental, me parece que hubo un cambio táctico importante, ¿no? Que fue que de repente que Rud trasladara la pelota, ¿no? Muchas veces jugando de base, uno parece un jugador grande, sí. ¿no? Pero bueno, era también lógico porque a él lo marcaba un jugador grande y no lo iba a presionar tanto, ¿no? Y ahí me parece que estuvo también una clave para liberarlo a él.
Sí.
Ustedes tienen un movimiento que la traía Ruth, te la pasa a vos y le hacía una cortina indirecta para él para hacer un handoff contigo. Y ahí recién recibía Donald cuando pasó 8 o 9 segundos.
Sí.
Que eso creo que fue también, ¿no? muy determinante que trasladara la pelota a Ruth, un tipo que puede jugar ya de 4, de 5, de todas las posiciones.
Exacto,
¿no?
Exacto. Bueno, tuvimos un partido que bueno, partido no, todos los partidos dependimos mucho de Dono y llegaba el momento en los últimos minutos que él estaba cansado porque tenía que llevar la pelota, tenía que hacer la jugada, tenía que hacer las penetraciones, tiro y todo. Entonces buscamos otras maneras de hacer un juego donde no exigiste o exigí mucho de él.
Eso para mí fue clave también, ¿no?
Porque sabíamos que era un jugador clave nuestro y teníamos que buscar manera de hacerlo jugar, pero de una manera más inteligente, ¿no? Entonces, Víctor llegó, hizo un trabajo muy, muy bien y como estaba diciendo, ¿no? Que era jugó de 5, de 4, de 3, de 1. Entonces,
jugó de todo. Por momentos jugó de todo.
De todo. Y hizo la diferencia. Y eso no hizo la diferencia.
Mucho de espalda no le gusta jugar.
No. Para nada. Es un jugador que...
De frente. De frente.
Y de frente.
La mañana,
no hay otro. Sí.
Claro.
Y bueno, es lo que hace muy bien. Y bueno, nosotros nos utilizamos muy bien ahí. Entonces, hizo su trabajo y de verdad... fue una de las claves para nosotros.
Vamos a recibir al último jugador de Biwa que nos acompaña también en la noche de hoy. Un gran administrador, la verdad está administrando muy bien todo, la bebida, la comida. Lo tiene bien atendido a Sims, me parece algo fundamental. Diego Pena García, alias El Facha, me dicen por acá. ¿Sí? ¿Es así, Atila? El Facha, bien. ¿Cómo le va, Pena García? Bienvenido, un gusto y un placer que nos acompañe también. Gracias por estar.
¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, gracias por la invitación. Y en algún momento de la temporada lo tengo que atender bien al hombre. Él me tuvo bien toda la temporada, creo que bueno, me toca mantenerlo bien y contento, por lo menos fuera de la cancha ahora.
¿Algún triple te hizo embocar, no? Sí. ¿Alguna reversión buena, algún pase metió?
Algún que otro triple me hizo tirar solo, sí, eso es verdad.
Bien. Diego, ¿cómo analizás este presente, el hecho de ser campeón acá en Uruguay en tu primera temporada también?
Yo creo que es algo increíble. O sea, es algo que quizás se podía llegar a pensar, pero sin el transcurso de los días y todo era muy raro a veces, se fue dando y terminó siendo más lindo. Sabemos que por momentos hemos tenido muchos golpes y hemos salido adelante. Y yo creo que eso es lo que lo hace más lindo aún.
Cuando llegaste, ¿con qué club te encontraste? ¿Con qué Biwa te recibió? ¿Fue algo que colmó tus expectativas, que las superó? Porque más allá de que vos, como dijiste en alguna nota, ya hace 20 años que venís a Uruguay, llegar a la liga era algo nuevo, ¿no? ¿Cómo te recibieron? ¿Qué recepción tuviste, tanto basquetbolística como personalmente hablando?
Yo, mi primer llegada al club fue, estuve una semana encerrado de cuarentena y lo primero que quería hacer era a conocer. Cuando llego y veo las instituciones era como estar en Disney, era un lugar increíble. Y sí, o sea, la verdad nunca había visto algo así. Allá en Argentina sí puede ser, no sé, el Down Center de Bahía Basket, pero después otras instalaciones así es muy difícil encontrar, tener las posibilidades para entrenarte, para mejorar un grupo de personas que no es que te exigen, sino que te brindan la posibilidad de que vos mejores como persona y como jugador para siempre dar todo lo que tengas, y creo que eso fue lo que me motivó más.
Es que es un poco el lema de la institución también, ¿no? Lo que está pintado ahí en la cancha, el darlo todo, como que Biwa lo cumple y le da al jugador todas las armas para que ustedes tengan que ir y solamente jugar.
Claro, o sea, no es solamente jugar, es todas las noches van a ser diferentes, siempre quizá tengas un bacho o algo, pero siempre si te toca hacer algo, hacer un punto, hacer seis defensas, tirarte de cabeza, irte con un tajo en la cabeza, cualquier cosa, estás dando todo igual. Con que sea para el equipo, en lo personal, no importa. O sea, en ese momento que la pelota va para arriba, lo que importa es el equipo. Si te toca, te toca, y si no te toca, no importa. Hay 11 atrás tuyo que van a hacer lo mismo que vos y van a tirar todo para el mismo lado y no se van a quedar con nada.
El hecho de ser campeón, ¿cómo lo tomás? ¿Qué importancia puede llegar a tener en tu carrera? ¿Puede llegar a ser un punto de inflexión? No solo pensando en un equipo, sino también en una posibilidad de ser seleccionable por Uruguay.
Lo tomo lo tomo con mucha satisfacción. Yo ayer creo que dije que en la vida de un deportista, obviamente, yo no puedo decir mucho de vida de un deportista, tengo 24 años, soy muy joven para decirlo, pero siempre uno pasa por momentos, pasa por golpes, caídas, siempre está en el suelo, se vuelve a levantar y la gente habla y uno siempre se levanta y lo veo por ese lado, lo veo con una satisfacción, con una alegría y contento por lo que se pudo conseguir a lo personal y a lo grupal, y creo que como dije siempre, o sea, lo de la selección, si es la frutilla del postre, bienvenido sea. No es algo que lo esté pensando diariamente ni nada. Como dije, me preparé siempre para darle lo mejor a Biwa, que era lo mejor que tenía que hacer. Y después, si las cosas se dan, bueno, mejor aún.
Sí, estábamos hablando un poquito, ¿no?, de tu fase ofensiva, ¿no? Pero no hay que desconocer que en la otra parte, con Iván tuvieron un laburo importante, ¿no? Con Morrison, creo que para mí también una clave importante, ¿no? El hecho de derrotarse entre ustedes dos para marcar a Morrison fue fundamental, ¿no? Porque es un jugador con muchas cosas que tiene para dar, ¿no? También en ataque, porque se mueve bien, digo, te mete el cuerpo, sale para atrás y es difícil marcarlo. No solamente el hecho de que ustedes dos, por ejemplo, tuvieron por eso en el ataque, ¿no? Creo que un factor importante también que tienen ustedes fue el tema defensivo.
Sí, nosotros sabíamos que las armas de juego de ellos iban a pasar mucho por Morrison y Cabeza. Sabíamos que quizá algunos momentos nos toque defender mucho más que otros. Sabíamos que no importaba lo que pase adelante. Sabíamos que teníamos otros asesinos que podían cumplir con ese objetivo adelante. Pero atrás nos teníamos que tirar de cabeza, pegarle. Bueno, nos teníamos que pegar con Miche, con Batista, con todo. Creo que pasaba por ahí, nuestro aporte al equipo era eso, y si venían un par de bombas de más, creo que el equipo iba a estar más potenciado aún.
Sí, yo coincido, ¿no? Creo que el tema defensivo siempre es importante en cualquier equipo, y creo que aparte ustedes también tenían el plus ese, ¿no? De que después poder correr, ¿no? Y a veces ya van corriendo ya con situaciones hechas, o con una cortina, o con un desequilibrio y un pase extra para jugar. Y creo que eso fue muy importante, ¿no? Que a la hora de también defender bien, ¿no? Y aparte, sí, otra cosa, dejar a Nacional en pocos puntos para tratar de ustedes llegar a esos 85, ¿no? Que parece que es un número medio ahí, pero cada vez que pasaron los 85 ganaron. Fueron los tres juegos, ¿no?
Sí, nosotros sabíamos que adelante tenemos todas las manos que siempre pueden hacer entre 2, 8, 9, 12 puntos, lo sabíamos. Y atrás, bueno, había que dar el plus. Tenés a Morrison, como dijeron ustedes, que es un loco que salte y te tira con la mano en la cara, no tiene problema. Cabeza, que jugó muy bien el pick and roll y manejaban muy bien los tiempos. Y creo que la serie estuvo ahí. Y después, en el cuarto juego, bueno, nos tocó traer la versión de Biguá que nosotros conocemos y que la gente estaba acostumbrada a ver. Un Biguá que defendía, corría, se tiraba de cabeza, tiraba triple a carrera, la volcaban, corría a Tila, corría a Víctor. Yo creo que ese Biguá es el que nos tenía acostumbrado y lo estábamos trañando y lo necesitábamos más que nunca.
Bien, vamos a hacer una pausa, un breve respiro para que los muchachos también puedan seguir degustando todo lo que nos están trayendo y acercando aquí. Estamos en vivo desde 1114 La Barra, la parrilla de Positos aquí en Brito del Pino, 1114 en el corazón del barrio, una de las mejores parrillas de Montevideo, sin ningún lugar a duda. Pausa y ya volvemos, ya seguimos con más. Estamos en vivo por Radio Universal haciendo Pica la Naranja.
La Naranja. ¿Cuál es el respaldo de tu garantía de alquiler? Cuando en Porto Seguro decimos que tenés tu garantía de alquiler en menos de 24 horas, es porque es así. Cuando decimos que cubre al propietario garantizándole el cobro del alquiler, es porque es así. Y cuando decimos que es la más conveniente para el inquilino y tiene grandes beneficios sin costo, es porque es así. En Porto Seguro, cada palabra vale. Por eso somos el respaldo de nuestra garantía de alquiler. Porto Seguro, el valor de sentirse protegido.
Cotrans, cooperativa de consumo del transporte, donde usted podrá encontrar todo para el hogar, con precios especiales para socios y clientes. Compremos cuidándonos. Cotrans, Convención 1420, 2900-2992 o cotrans.com.uy. En Italcar tenemos lo que tu auto necesita. Si pensás en baterías, la mejor opción es Moura, la batería de las grandes marcas. En neumáticos, todas las medidas en Toyo Tire. Podés confiar. Además, en Italcar tenés tu cambio de aceite gratis. Comunicate por el 2-222-6365.
Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307.
El plan de vacunación sigue avanzando y ya superamos las 3 millones de dosis. Ahora, todos los uruguayos mayores de 12 años pueden vacunarse, agendándose en la web del Ministerio de Salud Pública, por WhatsApp en el 098-999-999, por teléfono 0800-1919 o en la app Coronavirus UI. Mientras todos nos vacunamos, hagamos lo imprescindible con los imprescindibles, manteniendo los cuidados que todos conocemos. Distancia, tapaboca, higiene, ventilación y mantenerse en la burbuja familiar. Los contagios se bajan si todos ponemos el brazo y somos solidarios. Ayudemos a las vacunas. Cuídate. Presidencia de la República.
Grupo Gama. Con el Plan Hogar Seguro de Grupo Gama, podés dar solución a la seguridad de tu hogar con planes mensuales desde 1.200 pesos.
¿Cómo explicarlo? ¿Cómo contarlo? ¡Claro! ¡Si es de Grupo Gama!
Plan Hogar Seguro de Grupo Gama, la solución en seguridad para todas las familias del Uruguay. Llama al 28-444-333 y solicita un asesor a domicilio.
¡Conéctese usted también a Grupo Gama!
Promoción válida únicamente para nuevos clientes, pagando con débito automático de tarjeta de crédito. Si ya sos cliente, consultá por los adicionales.
La mayor y mejor variedad en bebidas nacionales e importadas. Precios especiales para bares, pubs y restaurantes. Ofertas permanentes en Licorería Preciados. San José 971, esquina Río Branco. Teléfono 2908-4214.
Marcan tu salud.
En junio, si el último dígito de tu cédula es el 6 y tenés más de 2 años en un mismo prestador, podés elegir el Hospital Evangélico.
Una mutualista que te brinda certezas, especializada en lo que más querés, tu familia, con moderna infraestructura y la misma atención cálida y profesional de siempre.
Consultá los nuevos planes de afiliación con más beneficios y sumate.
Mutualista Hospital Evangélico, 0800-2393.
Vení. Te esperamos.
Cobertura total de asistencia médica.
Donut Company llegó al Uruguay. Es la noticia que sabe el mundo entero. Un deleite en tu paladar. Con el sabor de lo artesanal. Y cuando afuera haga frío, solo llueva. A tu casa te la vamos a llevar. A tu casa te la vamos a llevar. Tu casa te la vamos a llevar.
No importa el tamaño de tu obra. Rambar Constructores lo hace posible. Brindamos un servicio integral con garantía de satisfacción de nuestros clientes. Pavimentación, caminería, demoliciones, excavaciones, obras civiles y lo que necesites. Todo en Rambar Constructores. Nuestra empresa cuenta con una larga experiencia, además de una seria y responsable garantía en los trabajos realizados. Entra a rambar.com.uy, búscanos en Instagram o al teléfono 2-222-8087. Rambar Constructores. Lo hacemos posible.
Drivers, la forma más fácil de tener tu auto. Consulta por el 2400-3602. Visítanos en Paysandú 1524 o en Instagram @drivers.uy.
En Natal, todo es más barato. Ahora con tu compra, cada 500 pesos, generas una chance para participar del sorteo de un Citroën C3 Urban Trail 0 kilómetro, que será sorteado a mediados de septiembre, en todas las marcas, todos los productos, con cualquier medio de pago. Natal, la perfumería de la familia, siempre cerca tuyo.
Six, la línea de cosmética más completa para el cuidado de tu cuerpo. Six, tu naturaleza nos inspira. Probá también Six Men.
Pica la naranja.
Seguimos en Pica la Naranja, estamos en vivo por Radio Universal desde la parrillada 1114 La Barra, aquí en Brito del Pino 1114, y queremos también la palabra de algún dirigente, a ver si se acerca el presidente de la subcomisión de básquetbol, por ejemplo, el doctor Gonzalo Varela. No, Perilo hoy está libre, vino a acompañar, pero está libre, me dijo el que va a hablar es Varela. Porque hay un montón de cosas para preguntar, ¿no? Recién hablábamos fuera de micrófono que ganar es difícil, pero mucho más difícil aún es volver a ganar, es mantenerse. ¿Cuáles son los planes de Biguá para la próxima temporada? Gonzalo, antes que nada, felicitaciones. Sé que ya disfrutaste el título, por eso de arranque te pongo en un pequeño aprieto.
No, Ale, no, todavía no estamos. Todavía tenemos que tomarnos un par de días para disfrutar, venimos de muchos años trabajando, vos sabés que duramente, así que no, todavía estamos tomándonos el tiempo para disfrutar. Te voy a robar un minuto primero para saludar a la gente de Nacional, porque la verdad que creo que la serie final fue un lujo, de todos los aspectos, de lo basquetbolístico, de lo emotivo, y además creo que el nivel mostrado por Nacional enaltece muchísimo la conquista nuestra.
Lo que dijiste el primer día, el primer partido cuando te llamamos en el programa, y vos manejaste dos cosas: la primera, que iba a ser una final durísima, como lo fue, y la segunda, el hecho de enaltecer el trabajo del entrenador de Nacional como lo es Leonardo Silverstein.
Bueno, la verdad que en la etapa final tuvieron que sobreponerse a muchísimas cosas y a la vista estaban los resultados que lograron y lo durísimo que fue la serie, así que sin duda lamentando la ausencia de jugadores tan importantes, porque a todos nos hubiera gustado ver a Marcel, ver a Santiago y ver al Pepo en todos los partidos en la final. Hubiera sido maravilloso, pero parte del trabajo acá es sobreponerse a las dificultades y en esta serie tan dura llegar de la mejor manera al final. Así que estamos muy contentos, estamos felices, formamos un equipazo, gente que realmente terminó formando un grupo de hermanos, ¿sabes? Porque para salir campeón a veces se precisa no solo el tener individualidades, sino que, como decimos clásicamente, la suma de toda la gente es mucho más que las individualidades. Entonces, y eso fue lo que se logró formar. Los últimos días de las finales tuvimos algún momento de encuentro antes de los partidos en el vestuario, donde realmente si hubieran presenciado eso, hubieran visto cómo el equipo vibraba en sintonía, y eso que yo les insistía a ellos, que el fuego sagrado interno que tienen los jugadores, cómo se transmitía de unos a otros. Y la verdad que cuando uno veía el cuadro que iba a salir en la cancha, estaba seguro que ya eran ganadores, porque estaba claro que todos iban a dar todo lo que tuvieran para hacerlo mejor en ese partido. O sea que el resultado que se nos dio, y estamos felices, pero salimos ganadores de adentro del vestuario.
Ayer hablando con Pepo Vidal en la transmisión, Pepo me decía, yo volví a Biguá, pero no sé si en primera instancia volvía para esto de una, para ser campeón en el primer año, para llegar y tener en mi casa la posibilidad de festejar un título. Ustedes, cuando cranearon este Biguá, ¿fue con aspiración de campeón? ¿Fue con aspiración de elevar la posición que habían tenido en los últimos años?
Bueno, el proceso tuvo como dos etapas, porque lo primero es que después de estos años nosotros sentimos la necesidad de volver a estar competitivos, y volver a estar competitivos empezaba a construir un proceso desde Pepo como jugador fundacional, que implica no solo por la calidad de jugador, sino porque Pepo encarna todos los valores más importantes del club. Entonces, a partir de él empezamos la construcción de ese proyecto. Pero claramente después la pandemia y todo lo que pasó, recuerdo que tuvimos alguna reunión con José y con Pancho, donde vislumbramos que este año esta liga corta podía ser una oportunidad como para rápidamente hacer cuajar algunas cosas que se nos podían dar favoreciéndonos con la llegada de algunos jugadores y con el armado del plantel de esta manera. Y la verdad es que debo felicitar a José porque él vio la oportunidad y decidimos hacer el esfuerzo este año porque nos parecía que era el año que se podía dar.
Te hago la última y también le voy a pedir a José Guerrero, un titán en el básquetbol de Biguá, que se vaya acercando para charlar un rato. Donald Sims fue el MVP, el jugador más valioso, el hombre que les dio el salto de calidad. Recién hace un ratito me dijo, me quiero quedar en Uruguay. ¿Qué pasa con Biguá? ¿Qué va a hacer Biguá para que se quede Sims?
Nosotros queremos que se quede a vivir, queremos que Donald, nada, parecería una casualidad, nosotros tenemos colgada la camiseta de Donald Bordoli, que es la 8, que es la 8, y es como que le quedó pintada, ¿no?
Increíble fue eso, la exacto. Verdad, todo el mundo decía, bueno, ya se le pusieron la camiseta.
Todo el mundo decía que era la camiseta de Sims,
claro.
Es increíble.
Y, bueno, y yo, además, les hago un cuento, yo con mis hijos, cuando estamos fuera de temporada y empezamos a idear el plantel, siempre tenemos una charla donde siempre hay la misma comentario. Bueno, imagínate que no tuvieras problema de presupuesto, que no tenés, no pasa nada, podés traer jugador quien querés. ¿Qué equipo armarías? Y yo les juro que en ese equipo siempre, siempre, siempre estaba Donald Sims desde hace 5 o 6 años. Entonces, para nosotros, tener la foto con mis hijos, con Donald, es como, la verdad que como un logro increíble. Y bueno, y ustedes lo han visto en todas las notas y a lo largo del tiempo, la calidad humana que tiene, que sobrepasa sus calidades como jugador.
Claro, además, otra cosa, yo también lo hablaba con Donald fuera de micrófono, lo increíble de lo que son las cosas, las situaciones del deporte profesional y sobre todo el básquetbol, y cómo a veces hay que ligar también, ¿no? Porque muy poca gente sabe, pero Donald en el cierre de la temporada pasada estuvo a punto, muy cerca de venir a Braike Maccabi, de tener su primera incursión en Uruguay siendo jugador de Braike, por un tema personal, porque iba a ser papá, no cuadró, no terminó viniendo, y este año sí vino a Biguá. Es decir, José, bienvenido, gracias por estar antes que nada. ¿Cómo a veces hay que ligar también, y ustedes tuvieron esa liga de en el momento justo poder traerlo?
Buenas noches para todos. Sí, el otro día justo fui a almorzar y me encontré con... Estaba Pedro Grauser, Gaby Baiter y Daniel Lovera, y me hicieron la historia, y que Pedro lo paró un día en BY, que le dijo, le mostró el pasaporte y le dijo, yo era el que te iba a traer. Bueno, por suerte nos lo trajo y lo tenemos acá nosotros y pudimos disfrutar el título.
Bien, hablando un poco del campeonato, hablando de lo que es este BY, vos sos un hombre que hace muchos años estás en la directiva del básquetbol del club, que pasaste primero de las malas, porque no hay que olvidarse que hace menos de 20 años BY estuvo a punto de no participar, en aquella época no recuerdo si ya era Liga Uruguaya o Campeonato Federal, 2002 era Federal. ¿No? Uno de los, el último federal, Biguá, sí. Estuvo a punto de no participar por un tema económico, porque había problemas con la directiva del club. Y llegar a este momento, volver a ser campeones tras 12 años de no serlo, ¿qué se siente? ¿Qué se sintió en la jornada de ayer? Poder también festejarlo y vivirlo con tu hijo ya más grande.
Es cierto lo que decís, hace unos 18, 19 años estuvimos a punto de no poder competir. Junto con Chiqui, justo en el que estamos en su parrilla, y con Pato, lideramos ese proyecto para poder salir adelante. Seguramente cuando ellos ven el profesionalismo que hay en BY no lo van a poder creer, que nosotros llevamos la ropa a lavar en nuestras casas, hacíamos meriendas para cada uno en su casa para poder darle, como bien club de barrio, bien pobres que éramos, seguimos siendo, pero con un poco más de profesionalismo, y éramos muy chicos, teníamos...
La cara de Atila es un poema. Bueno, Atila.
Pero es real, teníamos un sponsor que era comida de perro y vendíamos comida de perro, bidones de agua, era real, o sea, entonces llegar a esto, pero no es gracias a nosotros, es gracias a que la verdad el club se puso a disposición también del deporte, los funcionarios del club brindan todo, porque vos podés tener las mejores instalaciones, pero si no tenés el capital humano que hay en Biguá, no podés llegar a esto, y tenemos, la verdad, yo siempre lo remarco porque hay muchos funcionarios que dejan el alma para que no le falte nada al plantel y al resto de los socios. Entonces, llegar a este título es impresionante, y sobre todo porque lo disfrutamos con amigos. Nosotros siempre terminan los partidos, y vos sabés bien, Alén, que venimos a comer acá, sea cual sea el resultado, y estamos siempre los mismos.
Eso es lo más ponderable, pues tuve la suerte de participar alguna vez incluso en alguna comida, ya que somos todos habitués del lugar y nos cruzamos. No importa si ganan, si pierden, si es un buen partido, si es un mal partido, es un grupo de amigos que siempre después de cada uno de los juegos viene, se junta acá y se quedan, hoy no mucho porque no se puede, pero cuando se podía se quedaban hasta las 2, 3 de la mañana hablando, debatiendo y buscando siempre mejorar el club.
Es así, y antes para nosotros es un placer, porque antes lo hacíamos nosotros y ahora ya nuestros hijos empezaron también a participar de eso, y somos un grupo de amigos, familia, que lo que más queremos es eso, y la verdad que el plantel también lo ves como un grupo de amigos, porque el que lo ve afuera, hay una unión entre ellos, un compañerismo, hay buena vibra, que lo siempre alegre, siempre con nunca ves una mala cara cuando entrenan, en las comidas. La verdad que se hizo un grupo humano muy muy interesante, y eso fue en base a la fuerza, más allá del talento que tiene cada uno, de poder lograr el éxito de la Liga Uruguaya.
Yo primero felicitarlos a ustedes como directivos, en segundo me parece que es de ley, y me parece que todos los que fuimos a la cancha de Iguá, cada vez que entramos al gimnasio, recién lo decía Diego, ¿no? Entramos como en otro país, ¿no? En otras instalaciones. Es una sensación, no es por pasarle la mano porque estén acá. Sabés que yo tengo otras actividades también y he ido mucho al club por varias razones. Y uno el haber tenido, ¿no?, la posibilidad de jugar estas instancias finales en Biwá, creo que redondeó un montón de cosas, ¿no? Para el espectador todavía que lo estaba viviendo en un momento difícil, que no puede ir a la cancha. Creo que las instalaciones generales de Biwá, llovía, había humedad afuera, lo que fuera, no se suspendió ningún partido, y creo que, bueno, eso creo es un plus, y bueno, también las felicitaciones para ustedes por tener la cancha que tienen, ¿no?
No, y aparte, Gonchi, destacar y sumarme a lo que decís, hubo un día que entramos a las 12 del mediodía a Biwá.
Tremendo.
Y sí, nos fuimos a las 11:30 de la noche, aquel día de los...
Usado.
De los...
Usado.
No sé,
cinco jornadas.
Cinco. Y además, no solo eso, a ver, esto...
Con catering
claro,
y todo.
Esto hay que marcarlo porque no le correspondía a Biwá. Biwá, claro, lo hizo almuerzo, merienda, cena. La verdad, por momentos era como que te sentías en otro mundo, en otro país.
Sí, nosotros, me acuerdo ese día y me acuerdo que tuvimos algunas críticas también por las redes sociales, y nosotros lo hicimos realmente de corazón, porque que le pasan la mano al periodismo, no fue solamente para el periodismo, fue para un montón de gente, que la seguridad, la gente de limpieza, que se pasaron 12 horas ahí, y lo vimos que se llevaban su viandita para en el break poder comer algo, entonces dijimos, no, vamos a darles algo. Además, algo caliente, o sea, lo hicimos de corazón, esa es la realidad, y con también, como te decía recién, con todo el apoyo de toda la gente y nuestros funcionarios, que también estuvieron más de 12, 14 horas ese sábado ahí para que pudiera salir el espectáculo. Bien. También hubo un día que hubo 100% humedad y se jugó sin ningún tipo, sí, de problema, o sea que la verdad que la cancha está, no es porque sea nuestra, pero está formidable. Y otra de las cosas que agregamos este año fue el equipo electrógeno. Si teníamos la desgracia que hubiera un apagón, enseguida se iba a prender, con lo cual íbamos a tener luz y se iba a seguir jugando sin ningún tipo de problema.
Sí, me consta, y bueno, por eso me parece que cabía las felicitaciones también por tener el estadio que tienen. Yendo un poquito a lo deportivo, me parece que uno siempre confía mucho en lo que tiene, en sus fuerzas, pero a medida que se va dando el campeonato, uno se va acomodando, ¿no? Va viendo otros rivales. Me parece que, a mi entender, uno de los candidatos importantes que teníamos todo de inicio era Aguada. ¿Qué vieron ustedes cuando Aguada también, ¿no?, quedó eliminado, ¿no? Si pasó algo por ustedes, decir, si, bueno, ahora sí podemos, o estamos un pasito más cerca, o era como si hubieran eliminado cualquier otro equipo, ¿no?
Yo, para mí, también había dos, tres candidatos fuertes. Uno era Aguada, el otro era Nacional, porque ya venían también con la base del año pasado. Lo mismo Olimpia, que en los dos campeonatos venían en la fase regular siendo primeros y tenían la experiencia y habían empezado a entrenar antes que nosotros, porque al haber terminado la liga pasada tenían ese plus hacia nosotros. Obviamente que al sacar a Aguada, que era el copetudo, el campeón, fue un alivio. Pero yo creo que este cuadro estaba para jugar contra cualquiera, o sea, hemos hablado, viste, que todo el mundo especulaba a ver contra quién cruzarse, contra quién, sobre todo los directivos, ellos no les interesaba, ellos era contra el que tenía que llegar y tenía que tocar, y bueno, y si tenía que salir campeón tenía que ganarles a todos. La verdad, creo que con la medida del paso de los partidos y el básquet que estábamos desarrollando, nos veíamos cada vez más candidatos, eso es así.
Bien, bien. No, y creo que es importante lo que sí, ¿no? Uno, a medida que va transcurriendo el campeonato, uno dice, bueno, capaz que me cruzo con este que es más fácil o no. Y creo que el potencial que tenía en Biwá, capaz que eso no lo pensaba y era al revés, ¿no? A ver quién se enfrentaba o quién se cruzaba con Biwá, ¿no? que a la postre, bueno, fue lo que de repente pasó y bueno, se pudieron consagrar con esta, con este título. ¿Qué significa tener ya la sexta estrella, no? Para equipo de entrar en ese capaz que top ten de equipos en la historia del básquetbol uruguayo, que tienen más de cinco o de cuatro, no sé ahora viene el ranking, ¿no? Pero ya Vihuata cerca de esos que obtuvieron 8, 9, bueno, el caso de Sporting no, bueno, pero es muy difícil lograr 16 torneos, ¿no? Como claro, en el caso de ellos,
que
pero
hay,
bueno.
Que, hay que separar, o sea, de la era contemporánea, digámosle, de los últimos 40, 50 años, creo que estamos, sí, dentro de los cuadros más triunfadores de la liga. Somos el cuadro más antiguo en la liga, o sea, con más años ininterrumpidos en la liga. Y bueno, en los últimos años también hemos jugado finales, con lo cual hemos siempre estado definiendo. Tuvimos hace unos años que se nos complicó, pero seguimos compitiendo, seguimos luchándola y nunca descendimos desde el año 85 que estamos en primera, con lo cual creemos que para nosotros es un orgullo. Y tener los dos campeonatos sudamericanos, eso sin lugar a duda que para nosotros es lo máximo. Y el último con todos los jugadores formados en el club, no excepto los dos extranjeros, todos los jugadores eran formados en el club, eso pues también. Uh-huh. Igual que esta liga, ¿no? O sea, tenemos gran parte de los jugadores que hicieron todas las formativas en el club.
Sí, mi última va inevitablemente a un poco al que ustedes eligieron como conductor de equipo, ¿no? Creo que dieron una vuelta de timón importante, habían transcurrido algunos técnicos uruguayos, también se dio la vez que trajeron a Che García, bueno,
Narvarte,
bueno, hoy apuntaron de nuevamente a un técnico argentino, ¿no? ¿Qué pensaron un poquito de eso, ¿no? Que podía revolucionar un poco acá lo que es el juego, no sé, decime un poquito a ver qué pensaron para la contratación de la
Esto
Ginestra.
Fue una idea de Gonzalo Varela, fue el quien primero se reunió con Hernán La Ginestra en Nueva York, en un campus que fueron a ver, que Gonzalo fue a ver extranjeros, nuevos jugadores, y se encontró con él. Ya lo habíamos visto en Argentina cuando nosotros fuimos a hacer Vihuá de gira con todos los deportes del club, estuvimos en Ferro, vimos prácticas de él, nuestro cuerpo técnico anterior fue también a Ferro, y bueno, vimos un técnico muy profesional, muy detallista, laburador, y que creíamos que tenía un básquetbol moderno, de juego rápido, de transiciones, de tiro de tres, que con los jugadores que estábamos teniendo cuadraba. Igual nosotros la primera ficha que trajimos fue a Pepo, después que trajimos a Pepo cerramos el técnico argentino, ¿no? Y obviamente que la condición era que iba a estar Pepo, y yo creo que muy pocos técnicos te pueden decir
que no. ¿Quién no va a querer a Pepo en este Uruguay, medio? ¿No?
Pero bueno, era fue Pepo, después fue el técnico argentino, y bueno, después empezamos la danza de nombres y enseguida fue Donald, que lo tuvimos un buen tiempo, el contrato cerrado, vimos todas las finales y semifinales en México, o sea, y ya lo conocíamos de cuando estaba en Regata Corriente con Pepo, que fuimos varias veces a Buenos Aires con Gonza a ver a Pepo y lo veíamos a él, y como decía Gonzalo, ¿no? Son esos jugadores que lo teníamos en la mira y que siempre quisimos que estar acá, y bueno, por suerte se dio, y ojalá podamos contar con él en la próxima temporada.
José, a lo largo de la Liga Uruguaya han sido muy pocos los equipos que han logrado ser bicampeones. Vihuá es uno de ellos, en la 2007-2008 y en la 2008-2009 pudieron tener ese lauro. La idea ahora es seguir con este proyecto, es repetir y quizás también volver a una buena figuración en América, algo que también han tenido hace un par de años atrás.
Que queremos competir a nivel internacional, sí. O sea, competir. Hoy, ganar a nivel internacional para los equipos uruguayos es muy, muy complicado. Creo que se tendrían que alinear muchas cosas para poder hacerlo, pero queremos competir. Obviamente que queremos estar lo más arriba posible. Sería divino poder hacer un bicampeonato, pero no vamos a mentir. Hay cuadros que están muy fuertes y cuadros que se van a seguir armando. Con lo cual nosotros lo que queremos es seguir compitiendo, seguir estando lo más arriba y tratar de sí, jugadores de la casa, seguir promoviéndolos. Eso es fundamental para nosotros.
Donald, hablame un poco de la Liga Uruguaya, de lo que fue para vos jugar acá, cómo encontraste el nivel también, ¿te sorprendió para bien, para mal? ¿Era como lo esperabas?
No, la Liga de acá es muy, muy fuerte, todo partido es muy difícil, muy difícil. Entonces, no,
No hay partidos fácil. La liga es muy fuerte y competitiva pero bueno, me gustaría como este.
¿Cómo encontraste, por ejemplo, el arbitraje? Porque mucho se habla de los árbitros, de los referees acá en nuestro país. Te reís, sé que te reís. Increíble. ¿Pensás que se permite mucho juego físico? ¿Crees que no? Porque por momentos la sufriste.
No, sí, es... todo equipo quiere ganar. Es como física o defensa, es todo equipo quiere ganar. No sé cómo. Y cuando estamos arriba en partido, ellos sí, más fuerte con faltas, pero ellos solo quieren ganar y ¿cómo se dice? Officials, ellos siempre mal por todo equipo, no solo Biguao o solo otro equipo.
¿Crees que el nivel es bajo, pero para todos?
Sí, exactamente. Todo equipo son muy fuertes y no hay equipo es más fácil que otro. Todo partido fue muy difícil y si puedes ganar es bueno.
¿Qué te pareció el último juego, no? Creo que fue un poco más duro, ¿no? Creo que era un poco previsible. No sé si lo hablaron entre ustedes, que iba a ser más friccionado, más de juego duro, de defensa más de agarrar, más de empujar, ¿no? Creo que te tenían que también sacar un poquito a vos de ese juego, que por suerte para ustedes, y creo que eso fue algo importante, que vos no te saliste del juego pese a todo eso, ¿no?
Sí, no, en playoff es el partido es muy importante, entonces es no como la temporada, es playoff, quieren todos los equipos quieren ganar y entonces es defensa es más fuerte y es espacio es menos, es muy difícil a ganar.
¿Cómo te sentiste vos ayer, no? Cuando esas primeras pelotas no entraban. Cuando tirabas algún triple y nosotros decíamos, no, bueno, está errando al principio. Si al final en Boca se complica.
Sí, no, quiero ganar y primero cuarta y segundo cuarta no siento bueno, pero es último partido para final, entonces quiero ganar y si perdimos, no quiero perdimos como no agresivo o tranquilo, no. Si voy a perder, voy a perder con agresivo.
Bien, eso es bueno. Y decime unas palabras de Álvarez, ¿no? Que le tocó entrar en un momento complicado, después de no jugar mucho tiempo. Lo hablábamos un poco, ¿no? Yo creo que la Ginestra acortó el plantel, con un plantel muy rico que tenían ustedes, de repente hasta con 10 jugadores. Qué importante, decíamos nosotros, el ingreso de Álvarez, ¿no? Para sacarte un poco a vos esa función de point guard, ¿no? Y bueno, entró el otro día y puso 3 triples importantes, ¿no?
No, muy importante. Yo sé, él fue... puede conseguir estar abierta con triple porque tengo mucha atención y Atila cuando cortina para mí, él está abierta siempre, entonces ellos necesitan confianza y las 3 triples en primer cuarto son muy importantes para nosotros, para energía y estoy feliz, muy feliz para él porque él trabaja todos los días y no dice nada de al banco, no, es un buen hombre y estoy feliz para él.
A ver, Atila por ahí está haciendo algún gesto, alguna... ¿Qué pasó, Atila? ¿Estás sin piernas de cortinar para los perimetrales? ¿Es eso? ¿Qué pasó?
Mirá, me voy loco este muchacho, me voy loco.
Pic para un lado, pic para el otro, ¿no? O sea, 3 piques.
Me voy con Donald, me voy con Víctor, me voy con uno, no, era muchacho, yo estoy viejo, era que estoy viejo para hacer todo eso, pero era, mira, hacer todos los sacrificios, eso ahora uno se siente bien por todo, esfuerzo, ¿no? que hicimos. Y en un momento tuve que hablar con Dono y decir, mira, muchacho, tirá porque yo no aguento más, ¿no? Está ahí para un lado, para otro, pues, tirá, hace lo que quiera, pero de una, no me haga volver acá, porque...
Parecías un trompo, ¿no? Sí. Cortinaba para un lado,
oído
para
el otro. Lado, me voy para otro.
Sí, permíteme. Y permíteme, no hay Donald Sims o es MVP sin cortinas de Atila. Pases de Pepe Vidal, el espacio de Diego Pena y Iván, entonces no hay MVP sin esto.
Donald, ¿qué vas a hacer con todos los premios que te llevaste?
Repartirlo. Y no, está no, diciendo
no,
que...
Sí, que dejar, ¿no? Que, de, dejalo, dejalo algo acá.
Moto, money, sunglasses, all for you.
Tengo familia, ella necesita... ella necesita comer.
acá Diego me está pidiendo the check.
Él solo quiere mate y empanadas. No es difícil.
Diego Pena García, lo vamos a hacer hablar de nuevo porque sé que no le gusta. Entonces, ¿cómo es la relación con el hombre que tenés enfrente, con Iván Loriente? Porque uno ve en redes sociales, ve cuando estuvieron también concentrados en el hotel, en un gran esfuerzo que tuvo también la dirigencia para con ustedes, de aislarlos de la última semana de la final, llevarlos a un hotel para que pudieran descansar. En el caso de algunos, tienen familia, tienen hijos, Atila, Sims, Iván también, Pepo, el propio Alex López. Quizás uno de los pocos que no tiene por su edad es justamente vos, Diego, pero ¿cómo es la relación con Iván dentro, fuera de la cancha? Uno los ve muy unidos. ¿Qué encontraste tanto en él como en el resto de los jugadores de Biwa?
Yo creo que lo que nos caracteriza con Iván es que somos más o menos similares. Como que tenemos esa energía extra, que esa buena onda además que quizás levanta a cualquier persona o algo que necesite. Y creo que, o sea, a mí me pasa todos los años que yo voy a equipo y la mayoría de las veces no conozco gente, y es lo que me gusta porque me encuentro con gente nueva, conozco todo, conozco lugares y todo, y encontrar una persona que es similar a vos en algunas cosas, obviamente es como todo, no siempre te vas a llevar bien, siempre quizás hay algún choque, tenés que buscarle el equilibrio, tenés que respetar, cada persona tiene sus cosas, viste, y todo. Y hemos pasado por momentos difíciles, él ha tenido momentos, estamos ahí, yo he tenido momentos, él siempre estuvo, todo el equipo ha estado. Creo que es una gran persona, me llevo un gran amigo y un compañero de equipo, y creo que nos caracteriza eso más que nada.
Iván, vos algo para decir también acá del hombre, del plantel en general.
No, obviamente con Penas... algo que nos pedía el entrenador, ¿no? Que nosotros dos éramos somos los que más motivamos al equipo. Cuando el equipo, las prácticas estaban media caídas, nosotros estamos ahí levantando a todo el equipo y que la práctica saliera una buena práctica, no una práctica un desastre, ¿no? Entonces el entrenador nos pedía siempre a nosotros dos, porque éramos los dos que levantábamos el equipo cuando el equipo estaba bajo. Y nada, el rol nuestro era ese por momentos, y obviamente que lo hacíamos bien y nos encantaba hacer ese trabajo. Pero yo creo que no tuvimos que hacer mucho esfuerzo porque el equipo era, como te decía hace un rato, que el equipo estaba muy bien unido y todos tiraban para el mismo lado, y la verdad, nosotros éramos, como éramos dentro de la cancha, éramos fuera también, así que eso era la unión del equipo era tremenda.
Ya le voy a dejar a Gonchi también para que haga alguna pregunta, pero le quiero preguntar a cada uno de ustedes, a los cuatro, voy a empezar contigo, Iván. ¿Cuál fue el momento más duro del campeonato para vos? El momento donde dijiste, fa, acá se complicó, la verdad que no la veo, ¿hubo algún momento así?
Obviamente que momentos hay en muchas partes del campeonato. No la vi en un momento así exacto, pero creo que cuando perdimos el con Nacional se puso el 2-1, se complicó un poco, pero bueno, el equipo por suerte no perdió la calma. Vinimos a la cancha el cuarto partido muy concentrado, con otra actitud, muy unidos más que nunca. No había mañana, teníamos que salir a la cancha a dejar todo, hasta lo que no teníamos, porque teníamos que ganar, pero no solo por el equipo, sino por todo lo que nos costó llegar a eso. Porque si bien nosotros no sufrimos mucho el tema del COVID, pero sí sufrimos mucho el tema de las lesiones. Entonces,
y que a veces es hasta peor, porque una lesión, yo qué sé, en el caso de Rud le llevó un mes, Pepo se perdió las finales, COVID, son 10, 15 días y recuperas después.
Sí, por suerte, sinceramente, por suerte teníamos un plantel largo y aparte de ser largo, todos los jugadores estaban preparados. Para entrar y hacer su trabajo. Entonces, creo que el equipo respondió bien, entró a un cuarto partido intenso, concentrado, con una actitud muy alta y con mucha ganas de querer ganar. Y eso sumó mucho y esforzar un quinto partido para después venir con todo, obviamente.
Diego, tenías algo para decir vos, y cuál fue el momento también más duro para vos del torneo.
Sí, primero que nada decir que acá Iván, el hombre que tengo enfrente mío, está jugando prácticamente desde el segundo o tercer partido con la nariz fracturada.
Ah, mira.
Nunca quiso usar máscara, le dijeron que se tenía que operar, dijo que no, que se iba a aguantar el dolor, que él iba a estar, que no se quería perder tiempo ni nada, y acá lo tenemos. El hombre que se golpeaba la cabeza y se lagrimaban los ojos porque seguramente debe doler, y el loco estaba firme. Y el momento, yo creo que Biguá tuvo un momento clave, que más que nada el momento fue para con nosotros, digamos, para saber el equipo para qué estaba. Creo que, no sé si fue el tercer partido con Olimpia o el cuarto, teníamos 4 jugadores menos. Víctor se nos había lesionado en la primera fecha, el Pepo también, Atila, yo venía con un problema en la rodilla. El equipo se vio medio diezmado y dijo, vos, somos lo que estamos, tenemos que ir a la guerra. Fueron a la guerra, no le importó nada. Sabían que si el equipo entraba duro de un principio se lo podía llevar, además se lo llevó. Y yo creo que ese momento fue cuando Biguá hizo el clic y entendió que podía estar para cosas grandes solamente si se lo proponía y querían ir por eso que tanto querían el grupo, ¿me entendés? Yo creo que ese fue el momento, y después de eso entendimos como grupo que teníamos que estar todos más juntos más que nunca, y bueno, de ahí pasó todo lo que pasó.
Atila, para vos, el momento clave, el momento más duro también de este campeonato. ¿Qué dice el oriente? A ver, ¿qué dijiste, Iván?
Todas las pláticas que robó.
¿Viste cómo era la cosa? Es así, era. Toda la práctica
robó. Era mentira lo de la nariz, ¿no, Atila? Era mentira.
No, ahora ya. Una mano. ¿Viste cómo era la cosa? Pero sí, para mí tuvo momentos que de cuando yo llegué y tenía jugadores lesionados, como te dije, teníamos alguna duda si cómo estarían o no en alguna semana o en un mes. Yo también tuve una lesión que me tuvo una, después tuvo otra, que me tomó un mes ahí, me quedé muy preocupado por, ¿y ahora qué va a pasar? Pues viste cómo era, tenemos una liga corta y yo no sabía qué podría pasar. Pues si me quedaría, si me iba, me pasó un montón de cosas en la cabeza. Y después, como estaba diciendo Diego, Ivonne, que en los partidos con Nacional que pasaron 2-1, eso fue algo que nos preocupó un poco. Y después viene la lesión de Pepo, que eso me preocupó más todavía. Tenemos recambio, no en lo mismo nivel de Pepo. Então, se isso foi algo que me deixou bastante preocupado, mas, bueno, estava muito contente de estar na final, muito contente de estar no momento que estávamos aí, mas queria mais, entende? Necessitávamos mais. Por todo o esforço que hicimos, todo o esforço que o clube hizo por nós estar aí em este momento, necessitávamos mais, queríamos mais. Então, bueno, nos juntamos, nos miramos. Sí, mira, tenemos que hacer esto no solo por nosotros, pero para toda la gente que del club que está con nosotros, que estuvieron hinchando por nosotros, que nos encontraba por ahí y decía, mira, sí se puede, dale que puede. Entonces pienso que eso fue algunos de los momentos bastante complicados que tuvimos, pero de verdad fue algo que tuvimos la chance de juntarnos y darle adelante, ¿no?
Donald, para vos, el momento más duro, más complicado del campeonato.
¿El último partido?
Sí.
No, sí, es cuando comenzamos el partido es muy importante para nosotros porque tenemos energía de último partido cuando ganamos con 20 puntos y cuando estamos arriba 12 puntos en primera cuarta y por todo partido estamos energía fue muy muy arriba, muy muy bueno.
Bien, bien, te consulto a Diego, disculpame que estás, vamos a hablar cazón quitado acá. ¿Quién de los dos que estaban hablando un poquito es el titular, no? Vamos arriba. A ver, ¿cómo es?
¿El titular de qué?
¿Eh?
¿El titular de qué?
El que entra. No importa.
Es el hombre.
Nosotros, no, y coincido contigo,
Nosotros sabíamos que la energía de Iván al principio y al final en todo momento nos iba a rendir y que los dos tenemos cosas diferentes para dar. Yo creo que mis momentos de venir de afuera o de arranque, lo que sea, le daba todo lo que tenía el equipo y siempre quizás estaba atento a que el nivel se levante un poco, tratar de darle soluciones, aunque sean mínimas, pero yo creo que sí, que el hombre, como siempre, el titular.
Bien, Iván, y para vos un poco, ¿no? Creo que ya has tenido bastante experiencia, ¿no?, en esto de liga. No sabíamos esto de lo de tu nariz, que bueno, es algo importante, ¿no? No jugar sin ninguna protección, creo que es un plus, y creo que hicieron bien en no exponerlo, ¿no? También porque, bueno, viste cómo es. Uno después hay cosas que puedan pasar. Tuviste un golpe grande que todavía estás rengueando con Esteban. Un poco eso, ¿no? Digo, ¿cómo la pregunta va directamente a cosas que tenés que para mejorar aún más, ¿no? Que si tenés algo más, ¿no? Para seguir aprendiendo, para seguir dando a los equipos donde estés.
Yo creo que, nada, el tema de la nariz lo trajo Diego, ¿no? Pero,
¿cuándo fue eso?
Eso fue antes de empezar el campeonato, una práctica, un cabezazo de un compañero y nada, me quebró el caballete y nada, y cuando fui a emergencia me tenían que operar y nada, yo le dije no, voy a tratar de aguantar el dolor y tratar de jugar así, obviamente que tenía que jugar con una máscara porque el mínimo golpe me iba a enloquecer. Ya hasta el día de hoy tomo pastillas fuertes porque me duele muchísimo. Ahora tengo que tomar la decisión de operarme, sinceramente. Nada, la operación me lleva un mes. Y un campeonato tan corto, creo que un mes era muchísimo para mí. Y nada, tomé la decisión de seguir jugando. Quizás fue lo correcto o no, pero tratar de aguantar el dolor. Los días de humedad, los golpes, tratar de protegerme en las prácticas. Bueno, y el primer partido contra Nacional que jugamos en el Palacio, Morrison me pega un codazo en el mismo lugar. Vi las estrellas, de verdad. Y nada, son cosas que pasan y tenía que aguantarla, y nada, tenía que convivir con el dolor y nada, y eso, yo creo que el compromiso está primero ante todo y nada, y me sentí el apoyo de los compañeros, del cuerpo técnico, todo eso, y me llevó a aguantar el dolor y nada, y a seguir. Y nada, la verdad que estoy contento porque valió la pena, logramos el objetivo que queríamos y nada, la verdad que feliz.
Bien, y creo que eso, un poco la pregunta les hacía un poco en broma, ¿no? Porque a veces en esto del básquetbol uno, el que entra o el que no esté en cancha en los primeros minutos es circunstancial, porque ustedes bien saben, pueden salir a los dos minutos, entrar el otro, y yo creo que entre los dos se complementaron muy bien, ¿no? Como decíamos anteriormente, ¿no?
Sí, como decís vos, creo que acá no importa lo que entra de titular, sino el compromiso de... el compromiso del jugador que está en la cancha de el saber lo que tiene que hacer para el equipo y nada, eso creo que, bueno, a mí como ayer Esteban me partió en medio, me dejó rengo, estaba duda en entrar porque me dolía muchísimo, no soportaba el dolor, pero está, esa gana de querer ganar, de querer salir campeón, me llevó a volver a entrar y a volver a marcar, y por más que no pueda, volver a intentarlo, y nada, y me lleva a eso, ¿no?
¿Qué pasó con esa jugada, ¿no?, tan mentada que se dio, que sacaste las manos para afuera, ¿no? Que eso, bueno, obviamente, yo creo fue un impulso, viéndolo de afuera, totalmente, uno está con muchas pulsaciones, está... ¿A quién no le ha pasado? A mí me ha pasado siendo entrenador que pasa uno cerca del lado mío y casi le tiro la mano para robarle la pelota. Yo creo que igualmente, no sé si viéndolo después por la tele y viendo un poquito, el juez te hace la seña, ¿no? Y vos estabas con la cabeza mirando el piso. No sé si me equivoco, me decís vos. Pero te hizo la seña y bueno, vos justo después ahí te fuiste arriba y tal, y te cobró el técnico. Para mí estuvo bien cobrado y fue un momento, claro, que todos decíamos, capaz que sí te advertía. Y bueno, después te explico, creo que de los dos minutos para abajo ya no se advierte más y ya la técnica se tenía que ejecutar, digamos.
Sí, la verdad, obviamente que primero que nada acá no hay que encontrar culpables, y como no es culpa mía, como de Haller, de nadie, creo que eso está dentro del juego, y nada, yo en el momento quizás, sinceramente no escuché a Haller de la distancia, estaba creo en una distancia de un metro o algo así, y nada, no me di cuenta en el momento que saqué la mano para afuera, pero está, creo que a irse la pelota para afuera creo que no era para con un técnico por la situación que estaba en el partido, porque a partir de eso creo que se quebró el partido, pero bueno, obviamente como te digo, no hay que encontrar culpables, son cosas que pasan en el juego y nada, hay que convivir con eso y nada, yo después de ese partido me fui llorando obviamente porque me dolió mucho perder, porque sabía que había perdido por esa jugada, ¿entendés? Entonces tuve el apoyo de los compañeros para venir al partido que viene, al cuarto partido más fuerte que nunca. Uh-huh. Y más fuerte que nunca mentalmente.
Yo creo que, hablando un poquito de esa jugada, yo creo que pasa algo antes, en una jugada, no sé si inmediatamente antes, que fue tu dos lanzamiento de triple, o sea, que lamentablemente fueron afuera. Y yo creo que por eso te preguntaba un poquito qué es lo que tenías que mejorar, ¿no? Yo creo que evolucionaste mucho de punto de vista mental, por lo que yo te vengo viendo, ¿no?, durante todos estos años. Eso es por la experiencia, por los años. Y bueno, y hay algo que a los jugadores todavía nos cuesta un montón de hacer, ¿no?, que es discernir los momentos del juego para tirar o no para tirar. Yo sé que ustedes, en el caso de Donald, de Diego, se tienen mucha confianza en su tiro. Fue lo que lo llevó hasta acá, hasta la final, y para ganarla también. Yo considero que a veces hay que ver el momento, por eso. ¿Entendés? Sí. Digo, capaz que estoy solo, pero no es el mejor momento, porque van 13 segundos de un rebote. Bueno, capaz que jugarla y ver otra posibilidad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo te decía, ¿no? Discernir un poco más dentro de la cancha, que eso te lo va dando también la experiencia, los años, y bueno, uno viéndolo de afuera, creo que tenés también muchas cosas como para seguir progresando en eso.
No, sí, como decís vos, obviamente que mentalmente he cambiado mucho, porque me preparé mucho para, ya cuando me enteré que venía a Iguá, me tenía que preparar mucho mentalmente, físicamente, en tema de madurez. Yo sabía que venía un gran equipo con grandes jugadores, con jugadores que ya conocía, que ya compartí Biguá. Bueno, Pepo, he compartido muchos años en Biguá, he jugado una final y la hemos perdido contra Malvin, como fue ahí, pero nada, sabía que tenía que cambiar mucho mi forma de ser y todo, ¿no? Para demostrarle todo lo contrario a lo que se dice. Pero nada, la verdad que feliz por haber logrado eso. Y nada, como decís vos, creo que hay tiros que hay momentos, creo que no hay que tomarlos, pero el jugador en ese momento no lo ve. Porque
sí, tenés milésima de segundo para pensar, ¿no?
Claro, eso mismo y está.
Así como te dije, esa te quiero decir la buena, ¿no? Me parece que ayer en el último partido, dentro de las cosas que...
Ayer, sí.
Bueno, ya no sé ni en qué día.
No sé ni en qué día. Claro.
creo que en un momento importante también, más allá de los goles que decía antes y la defensa, ayer tomaste un rebote fundamental, que después creo que deriva en un triple de Víctor Ruud, y creo que ahí un poco ya fue un punto de inflexión, me parece. Entonces también está bueno ver eso también, ¿no? De colaborar con el equipo, de agarrar un rebote importante en pos del conjunto, del colectivo.
Sí, la verdad sí, ese rebote fue importantísimo, obviamente, porque más que nada fue importante porque terminó en gol. Y en un triple muy importante, fue que para mí fue el quiebre del partido. Y nada, obviamente es orgulloso poder agarrar ese rebote y ayudar al equipo con eso. Y orgulloso del equipo que tuve este año.
Bien, le pregunto un poco a Diego también. Hubo en algunos partidos situaciones importantes, ¿no?, de juego que se fueron dando. Por ejemplo, una falta que le hizo Morrison a Tila, que no fue cobrada, un poco, digamos, que fue bastante notoria. Y creo que en ese mismo partido no hubo una falta contra cabezas, ¿no?, de Ruud, a mi entender, que no lo marca, digamos, y que después se da con en tu triple. Cabeza quedó protestando, creo que era referencia contigo, y lo ejecutaste, y creo que ahí también fue un punto de inflexión para que
fue
usted ganara
ese partido.
Para que usted ganara el juego, ¿no?
Sí, fue el primer partido ese, y estaba solo, justo Donald me miró y me la dio, y bueno, la confianza que te dan tus compañeros, viste, también.
Aparte, una cosa que no la venías haciendo, me parece, que fue dar un pique, ¿no? Yo dije, ay, dio el pique, ya marchó. Porque siempre uno, cuando recibe, está a pie firme para tirar, es una cosa. Cuando, viste, después te acomodás y te ves tan solo,
Claro, bueno, el pique fue por eso. O sea, yo agarro la pelota, le miro para adelante, estaba muy solo, y bueno, ese segundo de mirar me llevó al pique para acomodarme y poder estar mejor acomodado y tirar más cómodo.
Bien, de dos no tirás, ¿no? No te gusta. No te
no me gusta, pero cada tanto.
Alguna vez rompe, se equivoca, rompe, va hacia el área.
Pero ¿qué jugador que le podría agregar eso, ¿no? De amagar o de tirar, que los defensas saltan y pasan de largo, ¿no? Para acercarse y para generar cosas, para tirar más cerca o para hacer una asistencia a cualquier compañero.
Creo que ayer, puntualmente, si no me equivoco, fue de los partidos que más lo hiciste, y le pones una asistencia a Tila abajo del aro, que también es descomunal. Es difícil que pase, ¿no, Tila?
No, Atila, es lo que hablábamos antes, ¿no?
Sí.
Digo, los tenés que agarrar y putear todo, la sí, verdad. Sí, decís, verdad. Oh, pero pasame la pelota, estoy acá abajo, estoy solo.
En algún momento va a llegar a esto.
Y decís que terminó, ¿no? Decís que terminó, pues, si no...
Qué bueno que terminó. Ahora, pues, si me da unos días más, ¿verdad que...?
Si había un partido, si se juega el mejor de siete, ahí se mata.
Ahí seguro algo iba a pasar, pero... No, de verdad tenemos calidad de jugadores que juegan muy, muy bien de afuera y yo no tengo mucho que pelear con ellos ni nada, pues
sí, es broma, un trabajo broma, obviamente
muy especial y bueno, de verdad hay que apoyarlo. Eso es mi papel ahí de apoyar a todos los jugadores.
Atila, ya van muchos años acá en Uruguay, desde la primera vez que volviste, que llegaste para jugar en Atenas, justamente en esa temporada quedás eliminado con Biwa.
Sí, está viejo, sí, ¿no?
En una semifinal que fue tremendo.
Me parece.
Es como a todos, le están pasando los años.
Me parece que
está impecable, pero sí. Le van pasando los años. De acá a futuro, ¿qué evaluás? ¿Cuáles son tus pretensiones, tus deseos en el básquetbol en Uruguay? El Oriente dice seguir en Biwa.
Sí. De verdad estoy contento con todo, ¿no? Con todos estos años y de verdad podría tomar otras decisiones ahí por la mitad de ir para un lado o para otro, pero de verdad muy contento de estar todos los años acá en Uruguay y ahora más, ¿no? Más todavía que estoy conociendo un club que no conocía y ya hablamos sobre esto antes pero estoy conociendo un club que de verdad me abrió los ojos. Me impresionó bastante por todo, ¿no? Por club, por la estructura, por los compañeros, por la gente, directiva, por todo. Entonces, y bueno, no te puedo decir qué va a pasar, pero hasta ahora estoy muy agradecido y de verdad hay que agradecer todos los esfuerzos que hicieron los dirigentes de Biwa y nada, estoy contento.
Sí, ahora que decís, y tengo a Gonzalo ahí, y el esfuerzo ese que los dirigentes, ¿no? Te quería preguntar un poquito cómo fue el tema de concentrar, ¿no? Que creo que todo lo que hemos vivido de repente una instancia de esa, sabemos lo que es tener a todo el plantel junto, estar en una situación bastante compenetrado, ¿no? De justamente una concentración. ¿Cómo fue todo eso? ¿Quién un poco craneó eso de estar esa semana de que se jugaban las finales concentrado?
Bueno, cuando terminamos la serie con Olimpia y conversamos mucho y bueno, y nos sentíamos sí, un paso más cerca, también el contexto de la pandemia en ese momento estaba muy mal, estábamos encendidos de casos y bueno, y conversamos en ese momento que nuestro mayor enemigo era justamente el no poder mantener una burbuja y que tuviéramos algún caso de contagio que nos podría diezmar el plantel rápidamente. Eso, la verdad que nos costó un esfuerzo importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista logístico, pero bueno, estábamos convencidos de que además poder tener a todo el plantel junto iba a dar un paso más en el tema de la mentalización y de mantener el compenetrado al grupo para lograr las cosas. Y bueno, la verdad que los jugadores colaboraron muchísimo con eso, primero por la excelente disposición de algunos dejar de lado actividades familiares y estar compenetrados esa semana. A la burbuja se sumó además el fisio, se sumó nuestro equipier, se sumieron todos. Entonces la verdad que, y durante esa semana se mantuvo una conducta muy buena, con una logística de unas comidas en el club y se respetó la burbuja y logramos mantener eso. Y el equipo la verdad que lo vivió como una experiencia motivadora y creo que sumó mucho y nos puso en sintonía.
Sí, yo creo que fue muy importante, ¿no? Al que le tocó alguna vez, como te decía antes, ¿no? El hecho de poder concentrar en algún momento creo que te focaliza mucho más, te une al grupo un montón. El tema también, ¿no? De generar cosas y más vínculos entre los jugadores, estar hablando todo el tiempo de las situaciones que pasan, ¿no? Digo, tenés 24 horas para charlar con tu compañero, más allá de molestar, de joder, que es parte, ¿no? Y está bueno. Hablás mucho de lo que está pasando en ese momento. Si uno está en su casa, tiene que atender, como decías vos, a sus hijos, a la familia, al padre, bueno, a un montón de cosas. y creo que fue para mí también un momento importante, que pese a lo que vos decís, ¿no?, tiene que haber sido un costo también monetario importante, creo que ese, el esfuerzo valió la pena hoy, mirando lo que pasó ayer y la consagración que tuvieron ustedes.
Sí, sin duda, hubo momentos claves y creo que esa es una cosa que sumó mucho para la Unión. Hoy hablaban de que había sido el sentimiento nuestro cuando Aguada había quedado eliminado con Capitol. Ese también fue un momento clave para nosotros porque fue un baño de humildad para darse cuenta de que en esta liga no había enemigo chico y que realmente teníamos que estar focalizados y que realmente ese cassette que se usa de decir que vamos paso a paso, partido a partido, realmente en esta liga era verdad. Y también la otra circunstancia tremendamente adversa que fue la lesión grave de Pepo, todo ese momento que de afuera se vio en forma inexplicable cuando Pepo quería volver a entrar a la cancha, que se decía que por qué lo habían vuelto a poner si normalmente no podía pisar, y era porque Pepo en realidad se puso él en la cancha, o sea, él no fue un cambio solicitado por la Ginestra, sino que Pepo se mandó para la cancha por las ganas de entrar. Y bueno, y eso creo que contagia desde el hecho mucho más desde las palabras, en lo que hablamos siempre de que el jugador cuando está convencido y está metido en la empresa siempre va un paso más de lo que son sus limitaciones, y eso al final es lo que hace, es la actitud que hace la diferencia entre ser un ganador o no ser un ganador, el estar dispuesto realmente a irte de la cancha habiendo dejado hasta la última gota. Y eso Pepo también en ese sentido supo liderar el grupo demostrando cuál tenía que ser la actitud en esos partidos.
Le quiero agradecer antes que nada a la gente de la radio de 970 Universal por habernos cedido este espacio en un horario que no es habitual para nosotros. Como siempre, todos los días vamos de 3 a 4 de la tarde. Hoy hubo fútbol y pudimos tener este espacio, pudimos extendernos también media hora más. Ya, lógicamente, tenemos que ir cerrando porque si fuera por nosotros seguíamos hablando y seguíamos contando sobre todo lo del Biwa campeón. Por eso quiero hacer una ronda final. Atila quiere seguir, Loriente también. No, Atila se tiene que ir, pobre, si no le van a pasar la factura, sí, totalmente. Pero le quiero pedir en primera instancia a Donald Sims, es lo último, Donald, de Last One, un mensaje final para la gente de Biwa, para tus compañeros, para los fans, para los dirigentes también. Para Iván.
No, para mí fue un placer. Básquet es mi vida y amo jugando básquet y por todo fue un placer. Y ojalá cuando mirarme jugando básquet y estar feliz. Entonces, no, sí, fue un placer para todo y gracias por apoyo por todo y un año, una temporada buenísima.
Si tenés que poner un porcentaje, 1%, to continue in Biwa next year.
¿Qué?
No, zero to 100. De 0 a 100, un porcentaje.
Sí, mucho, mucho.
¿Mucho?
Dice mucho.
¿Cuánto?
Sí, sí.
¿Cuánto?
No sé, pero mucho, mucho.
Mucho, bien. Gonchi, lo último para Sim.
Sí, no, la verdad, agradecerte porque hayas venido a jugar a Uruguay. La verdad fue un placer verte. Creo que nos has dado una lección de básquetbol a todos los que nos gusta y apasiona esto desde chico. No solo a los que somos grandes y admiramos tu juego, pudimos aprender de lo que diste este año o estos 3 meses en Biwa, sino pienso en los más chicos, ¿no?, que les gusta el básquetbol, que se ilusionan con jugar, que se ilusionan con algún momento llegar a la primera división y el verte jugar, la verdad que fue un deleite y te lo agradezco mucho y te lo quería decir, así que felicitaciones.
Sí, no, gracias. Siempre pienso trabajo mucho y todos los días y es mi trabajo es muy en serio de mi trabajo y gracias.
Iván, para vos también un mensaje final para toda la gente de Biguá, para tus compañeros, cuerpo técnico, dirigencia también, funcionarios del club. No me quiero olvidar de alguien que para ustedes debe ser muy importante y la quiero saludar porque también es parte del título, como Rosana, que siempre que nosotros vamos a Biguá nos atiende de forma excepcional, siempre está atenta a que no nos falte nada. Ustedes también seguramente debe estar ahí al firme siempre, pero un mensaje final para todo Biguá tras este título.
Bueno, primero que nada, si hay algo que me enseñaron mis viejos es ser agradecido, y nada, agradecerle obviamente al club, a la dirigencia que confió en mí y que nada, apostó a mí, al cuerpo técnico, Pablo, que sinceramente viene apostando a mí hace 2 años y no pudo traerme, y este año lo logró. Y nada, tremendo. Mi compañero, obviamente. El trabajo del profe, que es fundamental, porque quizá nadie lo ve de afuera, pero el trabajo del profe fue tremendo para salir campeón. No solo de él, sino de Patricia también, de Juan, del doctor. Esa gente que quizás no se ve mucho, pero que tiene mucha importancia en el equipo. Después, obviamente, como decía vos, Rosana es tremenda, es como uno más de nosotros. Y nada, después obviamente un placer de haber jugado en este equipo con estos jugadores, con Diego, que yo no lo conocía, y la verdad fue un placer conocerlo, Donald, y obviamente darle las gracias por haber venido a jugar a Uruguay. Ojalá que venga el año que viene y yo lo pueda sacar campeón de vuelta. Ojalá que venga Tila también, y Víctor, que obviamente que va a ser muy difícil lo Víctor, porque es un jugador que está a un alto nivel y por algo de económicamente es algo insuperable, creo, y bueno, creo que no vamos a tener, pero fue un placer tenerlo en el equipo, sumó muchísimo, y nada, muy contento y muy feliz, y gracias.
Gracias a vos por venir, Iván. Atila, también un mensaje final, una reflexión final sobre el título, sobre la gente de Biguá.
Dame para adelante, yo te voy para adelante.
De verdad, solo tengo que agradecer a todos, compañeros, entrenadores, toda parte de Steph, de Biguá, todos los dirigentes que hicieron todo el esfuerzo, todos los hinchas de Biguá, toda la gente que está ahí en el club apoyando a nosotros, de verdad, solo tengo que agradecer y bueno, hay que disfrutar de este momento, que no es siempre que se puede llegar en este momento, ¿no? Entonces, gracias y disfrutar, hay que disfrutar.
Atila, gracias por venir, un placer haberte tenido.
Gracias, Ale.
El presidente, el doctor Gonzalo Varela. Gonzalo, antes que nada, gracias por venir, gracias por siempre estar dispuesto a charlar, a informar sobre lo que es el básquetbol de Biguá. Y bueno, también un mensaje final para todos los hinchas del Pato, para el plantel, cuerpo técnico, que los hizo nuevamente gozar de una linda alegría.
Bueno, un placer estar acá y solamente decirte que hoy los invitados que reuniste significan para nosotros lo que fue la temporada de este plantel: alegría, talento, corazón y trabajo. Y eso es lo que resume la reunión de hoy.
Gonzalo, muchísimas gracias. Y cerramos con Diego Pena García, el facha, como dice el Oriente acá y como es catalogado por todo el plantel de Biguá. Diego, también unas últimas palabras, una reflexión final sobre el título y sobre lo que fue esta temporada.
Bueno, primero que nada, como ya dijeron todos, agradecer primero por la posibilidad, por la oportunidad, al no ser conocido en el ambiente, ser nuevo en el país, en el torneo, todo, me abrieron las puertas de un lugar como si fuera mi casa. Yo de eso siempre agradecido, siempre de todo corazón. Creo que les dimos todo, como ellos nos dieron todo, nunca nos faltó nada, por eso nosotros siempre entregábamos. y aunque nos hayan faltado cosas, nosotros entregábamos igual. Creo que de eso se catalogaba la temporada de este año. Y bueno, agradecido con los dirigentes, los entrenadores, con mis compañeros, que sin ellos el día a día y todo el aguante y la buena onda y todas las risas, porque yo la verdad desde que llegaba hasta que me iba no paraba, y ellos me han bancado y lo saben. Y está, bueno, trajeron un loco que es así, sabían o no, y bueno, se fueron acomodando, me fui acomodando, y nada, de nuevo, agradecerles a todos.
Para mí se sorprendieron, y, claro, en alguna cosita se sorprendieron.
¿Y qué mira vos?
¿Y qué mira? Bien, cerramos el programa de hoy, Gonchi, un placer como siempre. Vamos a volver el viernes recién, porque tanto mañana como el jueves va a haber fútbol en la radio. Vamos a volver el viernes desde las 15 horas como todos los días con Pica la Nana.
Sí, un placer, Alén. La verdad que pasamos una linda jornada, una linda noche con estos jugadores que se lo merecían, porque bueno, y con la dirigencia, porque bueno, tenemos un nuevo campeón y es el Club Iguá de Villa Villarres.
Agradecer en el cierre a toda la gente de 1114 La Barra, aquí en Brito del Pino 1114, en pleno corazón de Pocitos, una de las mejores parrillas de la ciudad, que nos atendieron de novela, así que el agradecimiento para todos ellos, en especial para nuestro querido amigo Chiqui Escorza, alma mater también del básquetbol de Iguá, en muchos momentos y hoy al frente de este emprendimiento. El agradecimiento para Jordan Martínez, para Iván Junco, que estuvieron en la puesta al aire, para Joaquín Duomarco en la producción general de nuestro programa, y a todos ustedes por habernos acompañado en estas muy disfrutables dos horas que estuvimos aquí haciendo este Pica la Naranja especial con Iguá, campeón de la Liga Uruguaya 2021. El reencuentro será el viernes, como todos los días, a las 15 horas en Radio Universal. Tengan todos ustedes muy buenas noches.